revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 372 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Tengo el gusto de saludarte a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Con tu permiso, Javi, voy a resaltar una sola cosa, pero muy importante. El Día Internacional de la Niña se designó el 11 de octubre de 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución correspondiente para que a partir de 2012 el 11 de octubre se conmemorara para fomentar el reconocimiento de los derechos de las niñas y se dé a conocer los problemas que enfrentan en todo el mundo, principalmente en países no desarrollados. Me parece, Javi, que es muy importante que exista esta fiesta porque recuerda a todos que en el mundo que vive de acuerdo a las tradiciones milenarias hay niñas y niños, mujeres y varones, que suponen una base para una familia tradicional que por su parte garantiza que haya continuación del género humano. El lema de la celebración del Día de la Niña de este año 2022 es: ha llegado nuestro momento, nuestros derechos, nuestro futuro. Yo creo que en el caso de nosotros, Javi, ha llegado el momento de dar comienzo a la edición de hoy.
Absolutamente de acuerdo, Víctor. ¿Arrancamos con el programa entonces?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú denuncia que la ONU se convierte en un instrumento manipulado de Estados Unidos y sus aliados en su política antirrusa. La estructura de la ONU es el reflejo de una fotografía tomada en 1945, dice analista. Las sanguinarias lágrimas de Estados Unidos y sus cómplices por Ucrania. Observador argentino enfrenta terror psicológico por decir la verdad sobre referéndums en Donbass. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, incorpora a 3 ministras a su gabinete. Cierre masivo de empresas en España.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Moscú denuncia que la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha convertido en un instrumento manipulado por Estados Unidos y sus aliados en su política antirrusa. En su reunión este lunes, la Asamblea General tenía previsto abordar el tema de los referéndums celebrados en los territorios liberados de las provincias ucranianas de Jersón y Zaporozhye y las repúblicas de Donetsk y Lugansk y votar una resolución al respecto redactada por Rusia. Sin embargo, contra todas las normas protocolarias, el presidente de la Asamblea, el húngaro Csaba Károlyi, en vez de invitar a la delegación rusa a presentar su proyecto y la propuesta de votarlo en secreto, a fin de evitar que haya presiones por parte de las naciones más influyentes, delegó a Albania, fiel aliado de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, el privilegio de presentar la propuesta rusa. Es más, la delegada albanesa propuso la votación abierta, claro, para que todos sepan, la Casa Blanca lo ve todo y tomará las medidas pertinentes. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, no pudo contener su indignación.
Están asistiendo todos a un fraude escandaloso en el que, muy lamentablemente, el presidente de la Asamblea General ha desempeñado un papel clave. Nos han privado de derecho a la palabra sobre el procedimiento de la reunión, han tergiversado nuestro informe y ahora están tratando de robar a los países miembros de la ONU el derecho de expresar libremente su punto de vista. Es una manipulación sin precedentes que socava el prestigio de la Asamblea General y de la ONU en su conjunto. Usted, señor presidente, ha privado a Rusia, la delegación proponente, de la oportunidad de presentarla adecuadamente y explicar su lógica. En cambio, nuestros rivales lo hicieron por nosotros. ¿Qué es esto? ¿Es la transparencia y la práctica de la que estuvo divagando aquí la delegación albanesa? ¿Es un juego limpio?
Además, el embajador de Rusia ante Naciones Unidas lamentó que dentro de los muros de la ONU se está presenciando algo muy diferente, como el cinismo, la confrontación y la polarización peligrosa como hoy. La naturaleza politizada de esto se deriva del hecho de que se ha reunido específicamente para impulsar la narrativa contra un Estado, la Federación de Rusia, dijo Nebenzia durante la sesión de emergencia de la Asamblea General.
Sea dicho de paso, el presidente de la Asamblea General, Csaba Khorosy, rechazó más tarde la propuesta del embajador de Rusia ante las Naciones Unidas de votar de inmediato una resolución que no reconoce referéndums en las regiones de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, Zaporozhia y Jersón sobre la adhesión a Rusia.
Pero es interesante, Javier, ver qué cobertura dan varios medios de información a la sesión extraordinaria de la Asamblea General dedicada a los referéndums en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhia. Escuchemos un fragmento de la crónica al respecto de Radio ONU.
El secretario general de la ONU expresó profunda preocupación por los ataques con misiles a gran escala que llevaron a cabo este lunes las Fuerzas Armadas rusas en varias ciudades de Ucrania, incluida la capital Kiev, que habrían provocado daños generalizados en áreas civiles, dejando muertas o lesionadas a decenas de personas. Esto constituye otra escalada inaceptable de la guerra y, como siempre, los civiles están pagando el precio más alto, señaló Antonio Guterres en un comunicado de su portavoz.
O sea, a través de un comunicado de su portavoz, Stefan Duharic, Guterres lamenta que los ataques rusos el lunes dejaron muertas o lesionadas a decenas de personas y, como siempre, los civiles están pagando el precio más alto.
El portavoz Duharic, al destacar que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se encuentra profundamente conmocionado por los ataques con misiles lanzados este lunes por Rusia contra varias ciudades de Ucrania, agregó que esto representa otra escalada inaceptable de la guerra.
Otra escalada inaceptable de la guerra. Pero, ¿dónde estaba el secretario general de la ONU con su reacción? Mejor dicho, con la ausencia de reacción alguna al acto de terrorismo de Estado cuando el pasado sábado el régimen de Kiev intentó destruir con camión bomba el puente de Crimea. Los periodistas plantearon esta pregunta al portavoz de Guterres.
Stefan Duharic, obligado a comentar la ausencia de reacción del máximo directivo de la ONU al acto de terrorismo en el puente de Crimea, dijo: el hecho de que no salimos con declaraciones a diario sobre todo lo que ocurre y sobre sufrimientos de los civiles no significa que nos pronunciemos en contra de los ataques a ciudadanos pacíficos y la infraestructura civil.
Una respuesta realmente diplomática. No dijo nada. Pero no deja de sorprender que el secretario general de la ONU no encontró palabras para expresar su actitud hacia el acto barbárico perpetrado por Kiev contra la infraestructura estratégica civil, como lo es el puente de Crimea. Pero volvamos a la sesión de la Asamblea General y escuchemos qué informó al respecto en su crónica la cadena Euronews.
Los embajadores de Ucrania y Rusia aprovecharon la sesión especial de la Asamblea General de la ONU para acusarse mutuamente de cometer actos terroristas. Al lanzar ataques con misiles contra civiles que duermen en sus casas, que van a trabajar o incluso los niños que van a las escuelas, Rusia ha demostrado una vez más que es un Estado terrorista al que hay que detener de la manera más firme posible, dijo el embajador de Ucrania ante la ONU. Moscú culpa a Ucrania del bombardeo de este sábado del puente que une la península ocupada de Crimea con Rusia y argumentó que estas son las represalias. La prueba de hasta dónde puede llegar el régimen de Kiev es el sabotaje del puente de Crimea. Advertimos de que no iba a quedar impune. Cuando hace estos crímenes, cuando mata a los más desfavorecidos, el régimen de Kiev está al mismo nivel que las organizaciones terroristas más perversas, contestó el embajador de Rusia en la Asamblea. El expresidente ruso, actual número 2 del Consejo de Seguridad de Moscú, aseguró en su cuenta de Telegram que los ataques del lunes eran solo un primer episodio, con el objetivo de conseguir el desmantelamiento total del régimen político de Ucrania.
Realmente, Javi, es alucinante lo que dice el embajador ucraniano ante la ONU, Sergei Kislytsa. Ataques con misiles contra civiles que duermen en sus casas, que van a trabajar, o incluso a los niños que van a las escuelas. No es exactamente lo que decían durante más de 8 años los habitantes de Donbass, que se vieron obligados a aguantar ese genocidio del régimen de Kiev. Pero no, en Occidente les hacen oídos sordos. Las víctimas entre los ucranianos civiles sí que es otra cosa. La vida de cada uno de ellos tiene un precio diferente. El mundo entero ha visto una vez más la verdadera cara del Estado terrorista que asesina a nuestra gente, denuncia en el seno de la ONU Kislytsa, pero yo lo veo en este instante mirando al espejo.
El embajador de Ucrania también tuiteó: un rastro de sangre queda atrás de la delegación rusa cuando entra a la Asamblea General y el salón se llena con el olor de la carne humana en llamas. Eso es lo que hemos tolerado demasiado tiempo en Siria, eso es lo que está pasando hoy en Ucrania.
Va el lenguaje que está empleando el embajador ucraniano, pero esto ya es un colmo de cinismo, ¿no? Lo único bueno que destaca ese diplomático charlatán ucraniano es su inglés bastante fluido. En lo demás coloca una mentira sobre otra y aún así Occidente le hace caso. Pero también llama la atención el hecho de que el medio europeo destaca la declaración del actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, quien ejerció la jefatura de Estado ruso entre 2008 y 2012. Los ataques del lunes eran solo un primer episodio con el objetivo de conseguir el desmantelamiento total del régimen político de Ucrania, citó Euronews lo que escribió Medvedev en Telegram. Es evidente que en Occidente siguen con lupa la cuenta del político ruso en esta red social que utiliza últimamente para hacer declaraciones de peso. Y otra vez, volvamos al seno de la ONU. El representante permanente de Rusia ante el organismo, Vasily Nebenzia, denunció en un periodo de sesiones extraordinario de la Asamblea General que para Occidente la historia parte de un momento conveniente.
Países occidentales están actuando como si nunca hubieran existido el golpe anticonstitucional de Maidán, la tragedia de Odessa, la negación sistemática de los derechos de la población rusoparlante, la agresión del régimen de Kiev contra Donbass y el asesinato masivo de sus civiles. Washington, Londres, Bruselas y algunas otras capitales intentan detener el reloj para pretender que la historia comienza desde febrero de 2022, cuando inició la operación militar especial rusa.
El representante permanente de Rusia ante la ONU también indicó que la OTAN lleva años creando un plan para derrotar o al menos debilitar a Rusia al máximo posible. Asimismo, Nebenzia llamó la atención de sus colegas a lo peligroso que representa el reciente y responsable llamamiento del presidente ucraniano a la OTAN de asestar un golpe preventivo contra Rusia para impedir que pueda emplear sus armas nucleares.
Todos estos llamamientos amenazan a todos nosotros con la perspectiva de la Tercera Guerra Mundial y una catástrofe nuclear. El acto de sabotaje contra el puente de Crimea es una muestra elocuente de cuán lejos Kiev está dispuesto a ir. Hemos advertido que este acto y otros de semejante naturaleza no quedarán impunes. Con todas estas acciones, el régimen de Kiev se ha colocado en la misma fila junto a las organizaciones terroristas internacionales más odiosas. Solo el régimen de Kiev, junto a quienes lo estimulan para la lucha hasta el último ucraniano, en vez de buscar vías pacíficas de la salida del conflicto, son responsables por las medidas de respuesta que Rusia se vio obligada a emprender.
Lo dijo en la Asamblea General de la ONU el embajador de Rusia ante el organismo, Vasily Nebenzia. Me has dicho, Javi, que tienes a un invitado, ¿no?, para abordar el tema de la compleja situación en la ONU y más allá.
Es verdad, Víctor.
Bien, Javi, entonces te dejo en compañía del experto que aceptó hablar contigo.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto, estamos junto al director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. ¿Qué tal?
Me alegro mucho, Carlos. Y bueno, ¿qué nos comentas de esta situación que se plantea allí en la ONU, Carlos?
Bien, debemos empezar a ir deslindando estos procesos que se están viviendo. Es evidente, lo venimos afirmando desde hace muchísimos años, que la estructura y la composición de lo que se llama la Organización de las Naciones Unidas es un reflejo o copia de una foto tomada en 1945, que todos sabemos que es el momento de la victoria de los denominados hasta ese momento aliados contra los regímenes del también denominado eje, la Alemania Nacional Socialista y sus países aliados, y la Italia fascista y el Japón imperial. Ese reflejo de ese momento histórico dio una composición y una forma, debemos recordar que apenas fueron 50 países que conformaron aproximadamente las Naciones Unidas, porque casi el 80% de los continentes eran dependencias coloniales de tres o cuatro países fundamentalmente europeos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, que eran los que tenían prácticamente copado el África y gran parte del Asia. O sea, ese fue el momento histórico, allí fue un momento de avance, de poder los países que sobrevivieron y que pudieron empezar de nuevo la vida, establecer reglas de juego, poner en marcha un sistema denominado el derecho internacional público, respetar el mismo, etcétera, etcétera. Todo eso funcionó y luego, por supuesto, los aliados se enfrentaron, le hace Estados Unidos y la Unión Soviética, y posteriormente fue un tira y afloja, hubo decenas y centenas de guerras, conflictos, etcétera, en la que Naciones Unidas intervenía medianamente, y logró algunos éxitos y algunos buenos momentos. El tema es que a partir de 1991 y desde la desaparición de la Unión Soviética, Estados Unidos ha usado las Naciones Unidas como una herramienta más de su fórmula de dominio global. Y eso ha hecho que saltara por los aires todas las reglas que se habían estado sosteniendo y manteniendo hasta ese momento. El derecho internacional público dejó de ser la media o medida con el cual se analizaban distintos conflictos y empezó a regir lo que hoy en día siguen diciendo los anglosajones, reglas que imponen ellos y que esas reglas, cuando no les convienen, también las cambian, y esas reglas, a su vez, son reglas en general para mantener bajo raya a cualquier nación que pretenda algún tipo de soberanía. Todo lo que vos estás informando de lo que se ha dicho en la Asamblea General de las Naciones Unidas es un hecho corroborable, porque fijémonos que el único organismo internacional legal que puede aplicar sanciones sobre un Estado es las Naciones Unidas, luego de que el Consejo de Seguridad vote por unanimidad la sanción a alguna nación que es considerada agresora, que es considerada que no cumple con los estándares y las reglas del derecho internacional público. Sin embargo, hemos visto en los últimos 40 años que Estados Unidos y sus socios occidentales aplican por fuera de las Naciones Unidas, o sea, ilegalmente, ilegítimamente, sanciones a los países que ellos denominan que son países enemigos, que son países peligrosos, que son países del denominado eje del mal, como en su momento lo nominó el presidente Bush, hijo. O sea, ellos se abrogan esas capacidades, y esas capacidades evidentemente no son para sostener las supuestas valores que dicen defender: libertad, democracia, derechos humanos, etcétera. No, son simplemente elementos que usan para poder seguir manteniendo la hegemonía a nivel internacional y impedir a las naciones que quieren ser soberanas o intentan hacer un desarrollo soberano por fuera de las directrices del modelo sistema americano o anglosajón. Entonces ahí vemos esta, que no es contradicción, esta no es ninguna contradicción. Esto es un proceso que ha venido y se ha profundizado desde, reitero, desde la desaparición de la Unión Soviética. Entonces ahora tenemos unas Naciones Unidas que no representan absolutamente nada, porque la foto real del año 2021, de los poderes reales, de la verdadera importancia de los países, es otro a aquella foto de 1945.
Carlos, este martes ha pronunciado unas palabras el canciller ruso Sergei Lavrov al programa 60 Minutos del Canal 1 de Rusia. Él dijo: los países occidentales se están dando cuenta de que han llegado más lejos de lo que esperaban en el conflicto ucraniano. Y esto también nos deriva en unas recientes declaraciones hechas por el congresista estadounidense Paul Gosar del Partido Republicano, quien llamó a Washington a cesar su ayuda a Ucrania, con la cual dijo se está financiando un conflicto en el que Estados Unidos no debería participar. El legislador es una de las voces republicanas que más ha condenado el flujo de grandes cantidades de dinero y numerosas armas a Kiev en medio del conflicto con Rusia. Él tuiteó: no más ayuda exterior, especialmente para financiar una guerra en la que no deberíamos estar implicados. Biden y su familia criminal pueden estar en deuda con el presidente Volodymyr Zelensky, pero Estados Unidos no le debe ni una maldita cosa. Entonces se refirió a esos paquetes de ayuda, ¿no?, que hizo Estados Unidos, primero por 40 mil millones, luego por 12 mil millones de dólares, que él votó en contra, y denunció que Zelensky había ganado de alguna manera 100 millones de dólares como funcionario público el año pasado. ¿A dónde creen que realmente irá una parte considerable de esos 40 mil millones de dólares? Se preguntó, ¿no? Y la mención que hizo al endeudamiento con el presidente ucraniano es una posible referencia a la teoría mantenida por algunos conservadores estadounidenses de que Zelensky ayudó a la victoria electoral de Biden en 2020 al rechazar la petición del entonces presidente Trump de que se reabriera una investigación por corrupción sobre el lucrativo puesto del hijo de Biden, Hunter, en la junta de una importante empresa energética ucraniana, que además Hunter Biden, sabemos que en los últimos días el FBI ya ha dicho que tiene pruebas suficientes como para ser encausado, ¿no?
Realmente, Javier, las declaraciones de este legislador norteamericano ha dado el martillo sobre la cabeza del clavo. Es evidente que estamos en presencia de una guerra que no debería haberse iniciado, con una guerra que fue acicatada, que fue programada, que fue incentivada por algunos poderes de la angloesfera, fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, y que por supuesto, al ser ellos la cabeza, entre comillas, estratégica de la OTAN, ha arrastrado a todos los europeos a esta aventura de una guerra que fue y era evitable por muchas razones, pero fundamentalmente si se hubieran respetado los acuerdos de Minsk 1, Minsk 2 del 2014-2015, no se hubiera llegado a esa situación de genocidio que se aplicó sobre las regiones rusoparlantes ucranianas mediante ataques masivos de las Fuerzas Armadas del propio país, o sea, ucranianos asesinando a otros ucranianos que se diferenciaban por hablar distinto o por querer mantener cierto tipo de cultura histórica que les correspondía. O sea, esto es responsabilidad de Occidente. Y lo que dice además este legislador, no solamente está el tema, y que es muy importante, el tema de la corrupción que ha llevado la familia Biden a esa zona, fundamentalmente a través de su hijo, con gigantescas ganancias, con la instalación allí de los famosos laboratorios de armamento de guerra biológica, lo cual han salido a la luz y que también han sido tapados por la gran prensa occidental, de la peligrosidad de los trabajos con los patógenos que se estaban haciendo en esos laboratorios, etcétera. Todo esto es rápidamente demostrable que lo sospechoso de siempre, o sea, la angloesfera, fue y es promotora de este conflicto. Pero lo que pasa es que este conflicto, en el fondo, se ha desarrollado en una gigantesca guerra híbrida global, en la que no alcanzó, como dice el representante ruso, las consecuencias que creyeron que iban a ser unidireccionales, que prácticamente esto iba a ser algo que frenara y causara un terrible problema y prácticamente la caída del gobierno ruso. Y en la práctica, como ya todos sabemos, cuando se inició todo este proceso de sanciones sanguinarias y en numerosos paquetes que ha logrado unificar a la Unión Europea con la OTAN en una fórmula para tratar de, supuestamente, entre comillas, su objetivo mayor, que era la caída del gobierno de Vladimir Putin a través de la disolución del mismo y de la prácticamente luego, evidentemente, fragmentación de lo que es hoy la Federación Rusa. Lo dijimos, y creo que en este programa tuyo, lo dijimos de que iban a transformarse en un boomerang. Bueno, llevamos más de 7 meses de conflicto y el boomerang ha vuelto a los iniciadores de este proceso, con el agravante de que estamos en presencia ahora de un cambio climático que es la llegada del invierno.
Tu entrevistado, el analista argentino Carlos Pereira Mele, Javi, acaba de expresar un criterio muy bien acertado. Al cabo de más de 7 meses de conflicto en Ucrania, el boomerang está volviendo a los iniciadores de este proceso, o sea, al régimen de Kiev.
Es verdad, Víctor, al régimen de Kiev y también a Europa, ¿no? Y al propio Estados Unidos por las medidas o los efectos boomerang de las medidas de las sanciones, ¿no?
Bien, Javi, y si no te importa, en plan de resumen, vamos a escuchar lo que declaró este martes el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acerca de las perspectivas de la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania desde el 24 de febrero pasado.
En cuanto a los objetivos que establecemos para nuestra operación especial militar, el presidente delineó estos propósitos. No han cambiado, serán logrados. Ucrania no debe ser un estado terrorista que aterroriza a sus propios ciudadanos. No debe ser un estado racista. Y por supuesto, no podemos permitir que Ucrania represente una amenaza permanente para la seguridad de la Federación de Rusia. Me refiero tanto a su entrada en la OTAN como al despliegue de armas en el territorio ucraniano que supondrían tal amenaza.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario Carlos Aguiar que dice: 15.413 negocios han cerrado en España en lo que va del año. No lo digo yo. Su tweet incluye un vídeo con el siguiente audio.
15.000 empresas han cerrado en lo que va de año en España.
Un negocio de toda la vida, 67 años de historia, y se ha firmado el último capítulo.
Ya no puedo estar más noches sin dormir, ya no puedo estar más noches pensando qué va a pasar mañana o qué va a pasar la semana que viene.
Luciano ha cerrado la tienda que fundó su padre. Era imposible mantenerla.
Por necesidad. Mucha presión fiscal, un futuro que se ve muy incierto.
De ese futuro nos habla María Eugenia y se emociona al ver estos carteles en su tienda de ropa.
Va sumando el alquiler, el préstamo, los servicios, súmale cada 3 meses los impuestos que tenemos que pagar más la cuota de autónomos.
Y al final de esa larga lista no le queda nada.
Vendes, pero claro, vendes para pagar.
Ella ha cerrado este año. En 2022 lo han hecho ya más de 15.000 empresas.
Es evidente que cuesta muchísimo levantar la persiana todos los días y más ahora.
Porque ahora hay nubarrones demasiado negros. Inflación, incertidumbre, crisis energética con facturas disparadas.
No es año para ganar dinero, pero por Dios, esto lo tenemos que arreglar entre todos. Es que se van al traste todas las empresas.
Al traste se van los autónomos, eso dicen ellos. Ponen el grito en el cielo con este dato. 4 de cada 10 reconocen que los clientes no les pagan las facturas. Autónomos que sufren morosidad. Es el último golpe de la crisis de los precios.
Vamos con algunas reacciones. Alejandro Sánchez Sánchez escribe: desabróchense la corbata y asunto arreglado. Así lo soluciona su presidente, ese que se mueve en helicóptero y con caravana de esbirros. Ferraz escribe: sin duda, el modelo económico está muerto, ya ni para decir agotado. ¿Y qué es lo más viable en este momento? Regresar a lo conocido, la nacionalización o estatismo de las empresas. Sin duda, la 4T en México va un paso por adelante. ¿Bueno o malo? Pregunten al ciudadano común. Luz Hernández reacciona escribiendo: bueno, ni por asomo estamos como esos sufridos europeos. A lo que Combate 3 responde: gracias, gobierno de España. Omar Anaya reacciona escribiendo: de lo que no evaluará Moody's ni Standard & Poor's. ¿Se están volviendo Venezuela? La reacción de Jesús Herrera es la siguiente: el pueblo es el que paga las malas decisiones de sus gobiernos. ¡Qué pena! Mientras, Siempre Yo responde: el problema es que es el pueblo el que elige a sus gobernantes, así que la primera mala decisión, quien la comete, es el pueblo. Y respecto a este tema, vamos ahora con un tuit del usuario David, que dice lo siguiente: gerentes de los amos del cortijo, a ver si os vais enterando ya de una puta vez, coño. Se trata de una cita, unas palabras de José Miguel Villarroya, historiador, periodista y filósofo español. Vamos con el audio.
Todo lo que está hablando aquí es toda una milonga. Se ha acabado. Oiga, es que es toda una estafa. Empezando por el señor sindicalista, porque tanto hablar de tal... Oiga, pues el 1 de mayo usted estaba con la ministra de Trabajo y con el ministro de Seguridad Social y con la vicepresidenta del gobierno manifestándose por el derecho de los trabajadores, un gobierno que no ha derogado la reforma laboral, que no ha derogado la ley Mordaza, que nos va a colar la mochila austríaca en pensiones. Entonces, ¿qué hacen los sindicalistas ahí con estos señores? Pues entonces, ¿qué me habla? Hombre, ya está bien. Es decir, con todos los respetos para las bases de los sindicatos que yo he estado... Pero ve, las diligencias de los sindicatos ya dan pena. Entonces, ¿qué está hablando? Y lo de las pensiones, mire, lo que está saliendo ahora usted que ha sacado, que si hay que pagar las peajes, que si nos van a cobrar, por cierto...
Eso 50... después.
Bueno, pero es que ya está interrumpiendo. Ya vamos a interrumpir. Es decir, ya lo han dicho por el pinganillo, que no diga lo que quiere decir. Ya, es decir, lo que no han subido de los peajes. Ahora nos van a cobrar 50 euros más por subirnos al avión para salvar la ecología. La ecología se salvará, el planeta, pagando 50 euros más de billete de avión. Y etcétera, etcétera. Eso es el preámbulo de las 2.000 páginas que han enviado a Europa. Pues espérese cuando lleguen a la página 2.000. Y dentro de eso está la reforma de las pensiones que lleva Europa pidiéndolas no sé cuánto tiempo. Y a ver si nos enteramos que los políticos, no que son incompetentes, que son inútiles, que si se cuelan, que si... Los políticos son gerentes de los amos del cortijo. Y se acabó. Y hacen la política que les manda los amos del cortijo. Y las pensiones es negocio. Como es negocio la sanidad, como es negocio la educación, como es negocio todo. Y cuando a usted le dicen que se haga una pensión privada, es negocio para la banca, que es uno de los amos del cortijo. A ver si nos vamos enterando ya. ¿Eh? Y la gente va a cobrar pensiones, con perdón de la expresión, porque a ver si nos empiezan a entrar las cosas. Vamos a cobrar pensiones de mierda.
Vamos ahora con algunas reacciones. Antonio Marín Segovia escribe: efectivamente, los políticos son los gerentes de los amos del cortijo. Este usuario a su vez escribe otro tuit y que es una cita, y abriendo comillas dice: hoy el Estado se limita a ser consejo de administración que defiende los intereses de la oligarquía. Cierra comillas. Karl Marx, 1848.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Nuevos cambios en el gabinete del presidente argentino Alberto Fernández. Tras una fuerte discusión interna por el desalojo de una comunidad mapuche, se incorporan tres mujeres a cargo de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Mujeres, Géneros y Diversidad. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante, Seba.
Muchas gracias, Víctor. El gobierno de Alberto Fernández no puede encontrar un poco de estabilidad. La represión por fuerzas federales de una comunidad mapuche, llevada adelante por orden judicial de desalojo y con la participación de la policía de la provincia de Río Negro, generó una fuerte discusión interna en el frente de todos. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, renunció en oposición a la represión. Durante el operativo, fueron arrestadas 7 mujeres mapuches. 4 de ellas fueron trasladadas a la provincia de Buenos Aires, a más de 1.500 kilómetros de distancia, para su prisión. Esto fue considerado por la ministra como una violación de los derechos humanos, por lo que presentó su renuncia. También la ministra criticó que estas mujeres no conocían los cargos por los que fueron detenidas, no tuvieron declaración indagatoria y no pudieron tener contacto con sus abogados. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aprovechó la oportunidad para adelantar una salida que ya había decidido. Moroni había considerado dejar su puesto por problemas de salud que fueron agravados por la tensión con los sindicatos por los conflictos salariales. Y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, también vio la oportunidad de salir. En su caso, ya venía anunciado el deseo de volver a retomar su cargo de intendente de la ciudad de Hurlingham. Es que pronto vienen las elecciones, y quien había quedado a cargo del municipio, Damián Celsi, hizo un trabajo tan bueno que podía ganar la interna y ser el próximo candidato en vez de Zabaleta. Estos tres ministerios sensibles para el gobierno, en medio de una fuerte crisis económica y social, ahora serán encabezados por 3 ministras. El gobierno argentino anunció mediante un comunicado que el jueves 13 juran al cargo las nuevas ministras. Victoria Tolosa Paz reemplazará a Juan Zabaleta en el Ministerio de Desarrollo Social. Raquel Olmos ocupará la cartera de Trabajo en lugar de Claudio Moroni. Y Ayelén Massina encabezará el de Mujeres, Géneros y Diversidad en lugar de Elizabeth Gómez Alcorta. Los tres reemplazos pertenecen al armado político propio del presidente Fernández. Como los ministros reemplazados también pertenecían al mismo grupo, el presidente consideró que no era necesario consultar a los socios de la alianza de gobierno, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa. La socióloga argentina, doctoranda en Ciencias Sociales e investigadora UBA, Jimena Pesquero Bordón, nos cuenta quiénes son estas nuevas ministras y cómo se generó la crisis que causó este cambio de gabinete.
En principio, lo que me gustaría decir es que las tres ministras nombradas, sus trayectorias, sus perfiles, son un reflejo de la convergencia entre el feminismo y el peronismo en nuestro país. De las últimas 3 décadas, son distintos rangos etarios las ministras y responden a distintas trayectorias políticas en el peronismo. Kelly Olmos, que asumió en la cartera del Ministerio de Trabajo, es una economista porteña, dirigente histórica del PJ de la Capital Federal. Tiene un vínculo con toda la cuestión municipalista muy interesante. fue secretaria de Asuntos Municipales durante el kirchnerismo, pero previamente, post-constitución, tuvo toda una vinculación con todo el desarrollo del municipalismo que hubo post-descentralización de los 90 y post-constitución nacional. Y va a asumir en un momento bastante álgido de la puja distributiva por toda la escalada inflacionaria que hay, donde hay exigencia de paritarias de diferentes gremios, donde se viene de un conflicto gremial, sectorial, bastante importante, y quedan pendientes paritarias como la de camioneros, que son importantes en nuestro país, y además la CGT planteó una disidencia en cuanto a este reemplazo, así que bueno, ahí tiene bastantes frentes abiertos esta ministra. Por otro lado, Victoria Tolosa Paz, que era diputada fruto de las elecciones legislativas del 2021, nuestras últimas elecciones a nivel nacional, la cabeza de lista por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, viene de toda una militancia en el PJ platense y siempre vinculada a áreas sociales desde la gestión del dualdismo en provincia y después en nación. Así que tiene una trayectoria con respecto al área de desarrollo social de larga data. Y por último, bueno, a Yelén Massina, que toma el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Disidencias, que es una cartera que nace con la presidencia de Fernández. Ella sería la segunda ministra en la cartera, es una joven que expresa una visibilidad política feminista y lesbiana, viene de ser la secretaria de Mujeres y Diversidad de la cartera de San Luis. También hay una diversidad en cuanto a una mirada federal, ¿no? De la elección de las tres ministras. Y además surge también su elección en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, en el que tuvo una participación activa en este último. Obviamente una trayectoria también militante en el PJ de San Luis. Por otro lado, quiero decir que esto se dispara, toda esta renovación de gabinete es disparada por un desalojo de una comunidad mapuche en Villa Mascardi, que es en la zona cordillerana de Río Negro, cerca de Bariloche, en el marco de una restitución territorial de la comunidad mapuche, que además ya tuvo una pérdida muy importante en el 2017, cuando asesinan a Rafael Nahuel, en el marco también de otro desalojo que hace Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio ahora, y hay un asesinato de una persona, de un joven mapuche. Ahora detuvieron a 7 mujeres en este último desalojo, con niños. Una de las mujeres, de hecho la Machi, es familiar del joven asesinado en 2017. Estas mujeres fueron trasladadas a 1.500 kilómetros del sur de la localidad, de donde viven. Mujeres con niños de meses, las trasladan a Ezeiza, por reclamos de los distintos organismos de derechos humanos, las vuelven a traer 1.500 kilómetros de vuelta y ahora están con prisión domiciliaria. No hubo heridos en el desalojo, pero sí se hizo un gran cuestionamiento a este tipo de, digamos, de medida, de reconstituir el comando unificado de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, que se había iniciado esta política durante el gobierno de Mauricio Macri y, bueno, la cartera, como dije, Bullrich, que tiene una lógica, digamos, de atender los reclamos de las comunidades indígenas desde una posición de represión y de violencia institucional, que es la única respuesta que dan. Es preocupante que esto, digamos, vuelva a resurgir sin otra política como se había dado al principio del gobierno de Alberto Fernández con la ministra de Seguridad Sabina Frederick, que había armado una mesa de diálogo interinstitucional. Esta cuestión se vincula a que no se ha avanzado en la provincia con los relevamientos de las comunidades para que tengan una institucionalidad, su posesión de tierras, su reconocimiento como comunidad dentro del marco de la ley provincial y nacional. Y esto tiene que ver con esa omisión que hace el gobierno provincial con respecto a avanzar con normativas que nos rigen, básicamente. Esto se da también en el marco de la renuncia de Magdalena Odarda al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, estaba en oposición, pero con el gobierno provincial también, con respecto a la política que tiene que llevar adelante el INAI, con respecto a los relevamientos recién mencionados. Renuncia Sabina Frederick antes, renuncia Magdalena Odarda, no se lleva más adelante la mesa de diálogo y una etapa de omisión de varios pedidos ciudadanos con un anclaje discriminatorio con respecto a las comunidades y de segregación de las comunidades indígenas, y el gobierno provincial y nacional responden a esta demanda con violencia institucional. De ahí surge la renuncia de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, que la conocemos justamente por ser abogada defensora de referentes de las comunidades indígenas, particularmente de la comunidad mapuche, vinculada al caso de Jonas Wallace. Fue coherente, digamos, con su trayectoria y renunció. Y de ahí se disparó, bueno, las otras renuncias por otras razones, ¿no? Pero ahí hubo el recambio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Estados Unidos y los cómplices de sus sanguinarias agresiones internacionales están derramando lágrimas de cocodrilo ante la dura, pero a la vez extremadamente precisa, represalia rusa por el terrorismo del régimen de Kiev contra infraestructuras civiles del gigante euroasiático, entre ellas el puente de Crimea, Víctor.
Los más de 100 misiles disparados por Moscú el lunes y el martes impactaron única y exclusivamente contra aquellos objetivos en toda Ucrania, incluida la capital Kiev, que tienen que ver con la capacidad militar del país, tratándose de centros de toma de decisiones e infraestructuras que tienen que ver con la logística, producción o mantenimiento de armas, entre otros blancos.
La mayoría de las pocas víctimas mortales de los ataques rusos son individuos como el jefe de la Policía Cibernética, entidad responsable de crear los listados de los ciudadanos ucranianos que deben ser ejecutados al estilo de Bucha por su colaboracionismo con Rusia.
Occidente, mientras tanto, se esfuerza en hacer creer en que fueron ataques indiscriminados que persiguieron el único objetivo de matar a los ucranianos solo por ser ucranianos, según la frase acuñada por Volodymyr Zelensky, amante de las fosas comunes para los compatriotas que no apoyen su régimen, según un escalofriante video difundido esta semana en el que fuerzas ucranianas ejecutan a colaboracionistas prorrusos en territorios que califican como liberados.
Entrevistada por la cadena Euronews, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, acusó a Rusia de haber perpetrado ataques indiscriminados contra niños, gente que está en su vida cotidiana, que va a la escuela. Son crímenes de guerra y la respuesta tiene que ser proporcionada, insistió Metsola, al volver a insistir en el plan occidental de luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Ucrania debe ganar esta guerra y nosotros debemos hacer todo lo posible para que Ucrania gane la guerra. Debemos responder a las demandas de Ucrania. Están luchando por sus vidas. Tenemos una guerra en Europa. No podemos dejar que el Kremlin se salga con la suya, manifestó.
La cadena CNN también calificó la represalia rusa como ataques indiscriminados contra civiles ucranianos. La última muestra de brutalidad y venganza de Vladimir Putin puede que sea un ataque de furia por la explosión de su emblemático puente de Crimea, sostiene el medio estadounidense. Fue obvio que el mensaje era para que el mundo lo viera. Putin no tiene la intención de ser humillado, no admitirá la derrota y está bastante preparado para infligir una carnicería civil y terror indiscriminado en respuesta a su serie de cambios en el campo de batalla, añade la CNN en un artículo afirmando que los blancos alcanzados por misiles rusos tenían poco valor militar y, en todo caso, sirvieron para reflejar la necesidad de Putin de encontrar nuevos objetivos debido a su incapacidad para infligir derrotas a Ucrania en el campo de batalla.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, autor de la frase de que la crisis de Ucrania debe resolverse en el campo de batalla, también se mostró profundamente conmocionado por los ataques de Rusia contra civiles en Kiev y otras ciudades de Ucrania. Tales actos no tienen cabida en el siglo XXI. Los condeno en los términos más enérgicos posibles. Estamos con Ucrania. El apoyo militar adicional de la Unión Europea está en camino, afirmó.
Su portavoz Peter Stano dijo que estos ataques indiscriminados contra civiles equivalen a un crimen de guerra. Como siempre en estos casos, la Unión Europea recuerda que todos los responsables rendirán cuentas, recalcó.
Conmocionada y horrorizada por los atroces ataques contra las ciudades ucranianas, la Rusia de Putin ha vuelto a mostrar al mundo lo que representa brutalidad y terror. Sé que los ucranianos se mantendrán fuertes. Apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, con todos los medios que tengamos, manifestó por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
A su vez, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras condenar los horribles e indiscriminados ataques de Rusia contra la infraestructura civil en Ucrania, declaró que la Alianza Atlántica continuará apoyando al valiente pueblo ucraniano para luchar contra la agresión del Kremlin durante el tiempo que sea necesario. Si gana Putin, no solo sería una gran derrota para Ucrania, sino también una derrota para todos nosotros, porque haría el mundo más peligroso, sostuvo el jefe de la Alianza Atlántica.
Todas estas declaraciones salieron de las bocas de quienes no solo nunca dijeron ni una sola palabra sobre los ataques verdaderamente indiscriminados de Kiev contra Donbass, sino que también tienen sus manos manchadas de sangre de los más de 350.000 civiles muertos en las guerras de Estados Unidos y la OTAN tan solo en el siglo XXI, un siglo en el que tales actos no tienen cabida, según Josep Borrell.
Son datos publicados recientemente por el Instituto Watson, un centro de estudios sobre asuntos internacionales dependiente de la Universidad Brown, con sede en Estados Unidos. Se lee en su informe: las personas que viven en las zonas de guerra han sido asesinadas en sus hogares, en los mercados y en las carreteras. Han muerto a causa de bombas, balas, fuego, artefactos explosivos improvisados y drones. Además, se calcula que las principales intervenciones militares lanzadas por Washington y sus cómplices tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 desplazaron por la fuerza a al menos 38 millones de personas.
En un informe, la Cancillería rusa recoge algunas de las devastadoras consecuencias de las agresiones occidentales. Por ejemplo, se cita el caso de Yugoslavia, víctima de la llamada Operación Fuerza Aliada de la OTAN. Los 78 días del bárbaro bombardeo contra las infraestructuras civiles por parte de los países de la OTAN dejaron muertos a más de 2.000 civiles, entre ellos 88 niños, recuerda el Ministerio ruso, agregando que la República Serbia de Bosnia y Herzegovina fue sometida a una ilegalidad internacional similar durante la Operación Fuerza Deliberada de la Alianza Atlántica. La economía, el medio ambiente y la salud de los civiles de la región de los Balcanes sufrieron daños irreparables por el uso de municiones de uranio empobrecido por parte de Estados Unidos y las consecuencias aún se dejan sentir, apunta el documento.
Y agrega que la maquinaria bélica estadounidense ha infligido sufrimientos indecibles a la región de Oriente Medio y el norte de África. Más de 205.000 civiles resultaron muertos por la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, se recuerda que en 2017 la ciudad de Mosul fue aniquilada por bombardeos de alfombra, mientras que la ciudad siria de Raqqa fue destruida por completo. Al mismo tiempo, Estados Unidos no solo no ayuda a reconstruir lo que destruyó brutalmente, sino que obstaculiza esa labor a nivel internacional de todas las formas posibles, denuncia la parte rusa.
Por último, se calcula que los daños materiales causados por Washington y sus cómplices tan solo en los últimos 20 años se cifran en más de 1,5 billones de dólares. Estados Unidos y sus aliados aún no han tenido el coraje de asumir la responsabilidad por sus actos criminales globales y compensar al mundo por lo que han hecho, sentencia el comunicado.
Pero para finalizar, Jae, volvamos al conflicto de Ucrania. Un analista español constata en su reciente artículo que si Rusia quisiera hacer una masacre, como dicen los periódicos, no quedaría nadie vivo en cualquier ciudad que bombardean. En este contexto, recuerda que lo que es un bombardeo cruel y sin compasión. En tan solo los tres primeros días de la guerra de Irak hubo más de 11.000 muertos por los bombardeos yanquis hasta llegar al 1.5 millones de muertos. Bombardeos nocturnos, por cierto. ¿Ya no se acuerda la gente de lo que es una masacre?, se pregunta el autor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El terror psicológico es lo que está sufriendo el argentino Lucas Adrián García por haber observado en primera persona el referéndum de autodeterminación en la República Popular de Lugansk y permitirse contar una verdad que rompe el relato de la propaganda occidental sobre el conflicto de Ucrania. Un terror que incluye duros ataques por parte de medios que ni siquiera enviaron a sus corresponsales a los territorios que votaron a favor de incorporarse a Rusia, donde en ningún momento sus habitantes fueron presionados o amenazados con armas, ni de ninguna otra manera, subrayó García en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Así fue, estuvimos en la República de Lugansk hace 2 semanas, y bueno, el proceso que pudimos observar, así como yo, varios observadores de todo el mundo, un proceso transparente y, por decir la verdad, de lo que yo vi, he tenido consecuencias muy graves. en mi país. Pero no me refiero a nivel institucional, o sea, como el gobierno nacional, sino más bien un castigo muy fuerte por parte de los medios de comunicación y también en las cuestiones laborales. Por ejemplo, algunos medios de comunicación han dicho que me hice pasar por observador y que causé un escándalo internacional. Me han atribuido delitos muy graves de violación de derecho internacional. Han generado una especie de terror psicológico a nivel sociedad para demostrar todo lo o tapar todo lo que yo había dicho en la entrevista con el medio estatal Sputnik.
Sí, Lucas, es importante porque resulta que hay una persona que estuvo en el terreno, ha podido ver todo con sus propios ojos, ha podido hablar con la gente local, saber lo que ocurre en el lugar, y resulta luego que su opinión no importa, no vale nada, sino que serán los medios quienes van a contar primero qué es lo que ocurría. Unos medios que no tenían ni a sus corresponsales, a nadie en el lugar.
Exacto, sí, lo que va por ahí. Lo que sí me llamó mucho la atención y que me generó mucho, por ahí, sorpresa, cuestión de que aunque ya se ve siempre, es que los medios no chequearon la información, nadie me preguntó nada, simplemente copiaron lo que publicó un medio y tergiversando lo que yo había dicho en la entrevista cuando hablamos ahí, me atribuyeron cuestiones que nada tienen que ver, pero generaron una realidad como para que yo no siga publicando o hablando de lo que yo realmente viví. Yo no hablé ni a favor de Rusia, ni a favor de nadie. Yo hablé la realidad de lo que yo estaba viviendo y así como vivieron muchos observadores internacionales acreditados durante todo el proceso.
Sí, Lucas, es muy importante porque realmente si analizamos, por ejemplo, lo que dicen los grandes medios sobre el conflicto de Ucrania, sobre, por ejemplo, estos referendos, lo que vamos a ver es un punto de vista. En este caso, por ejemplo, el punto de vista del Kiev y quienes apoyan a Volodymyr Zelensky. Pero lo interesante es que no hay nadie, por ejemplo, en Donbass, y ahí resulta que, por ejemplo, se invita a periodistas internacionales a que sí que visiten, a que sí que hablen, pero no interesa. Y usted acaba de decir que, por ejemplo, en su caso, por lo que yo entendí de sus palabras, el objetivo era que usted no diga, que usted no aparezca en los medios y que usted no pueda transmitir el punto de vista de la gente, en este caso de la República Popular de Lugansk.
Sí, yo tuve la oportunidad de hablar con muchos ciudadanos que estaban votando en la República de Lugansk y después en otras regiones en las que estuve. Y si quizás los medios de comunicación esperaban, iban a tener la posibilidad de tener información de primera mano de una persona que vivió la experiencia y no les importó eso. Lo que sí les importó fue generar una especie de una realidad que, por ejemplo, muchos empezaron a decir de que yo causé un escándalo internacional, que estaba pasando muy mal en Rusia, que mucha gente me empezaba a escribir con mucho miedo y cuando nosotros estábamos trabajando de la mejor manera y en un proceso que la gente no iba a votar con armas o amenazadas o obligadas, ¿no? Cuestión de que fue todo una especie de terror psicológico durante la semana pasada, o sea, esa semana en la que yo todavía estaba fuera de la Argentina, y no me permitieron nunca dar la opinión verdadera de lo que yo viví. Pero también respeto porque hay otros medios serios, podríamos decir, de que al no tener una versión propia mía, no han publicado nada, se abstuvieron de hablar del tema. Y eso me parece correcto porque, o sea, lo primero que la información que cuando van a publicar tienen que ser verdadera. Más allá de atribuirme delitos que no he hecho, sí, lo que me llamó mucho la atención fue cómo se publica la información sin chequear. Me han atribuido cargos que yo nunca he tenido o, por ejemplo, tengo una red social que no estoy utilizando hace mucho tiempo y usaron eso como para decir de que yo hablé en nombre del gobierno. Cuando yo, como todos los ciudadanos del mundo que estuvieron observando, hablaron a título personal, porque nosotros tenemos el derecho de hablar y de expresarnos libremente. Algo que por ahí leía en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, y eso incluye no ser molestado por sus opiniones. Nosotros podemos investigar como ciudadanos, cualquier persona del mundo puede recibir o emitir informaciones y difundirlas, según este artículo, sin limitación de frontera y por cualquier medio. Y yo lo que hice fue nada más expresar lo que yo viví, una experiencia personal. Yo no hablé título de ningún gobierno, nombre de ninguna organización, y eso, bueno, les molestó a muchos.
Sí, además, Lucas, me parece también importante una cosa, porque cuando no le dejan hablar a usted en este caso, resulta que no le dejan hablar a muchas más personas, se me refiero, por ejemplo, la República Popular de Lugansk. Su población es de unas 2 millones de personas. Luego, República Popular de Donetsk, unas 4 millones de personas. Luego, las regiones de Jersón y Zaporozhye, ahí alrededor de 3 millones, 4 millones de personas. Es decir, en total tenemos unas 10 millones de personas quienes no pueden pronunciarse, digamos, a nivel internacional, porque primero a ellos nadie les entrevista, a ellos nadie les muestra, y cuando, por ejemplo, hay gente en el lugar que sí que pudo ver, sí que pudo entrevistar, sí que pudo hablar, sí que pudo ver los detalles, a esas personas inmediatamente les prácticamente tapan las bocas. Entonces, quisiera preguntarle en qué medida sería correcto decir tal como yo estoy diciendo.
Bien, sí, es correcto totalmente. Nosotros como observadores podríamos decir que cumplimos una función de ser el micrófono a las voces de esas personas. Y yo hoy, por ejemplo, estoy seguro de que los medios después de esta entrevista van a decir de que yo otra vez salgo a atacar a la prensa, pero yo no estoy atacando a la prensa, estoy diciendo la verdad de lo que nosotros vivimos ahí. Bueno, y te cuento una experiencia. La semana pasada, por ejemplo, una diputada salió a pronunciarse públicamente en una sesión en la que me humilló públicamente, o sea, calumnias, injurias, solamente por el simple hecho de haber viajado y haber pronunciado lo que dije, ¿no? Así que llegó a esa magnitud de que un ciudadano tenga que ser, como decimos en Argentina, escrachado públicamente por sus declaraciones individuales, personales. Entonces, ahí podés ver la magnitud de cómo se genera una realidad de que no es cierta. O sea, esta persona no investigó, no se acercó a mí, o sea, no tiene idea de la magnitud, de la importancia del evento en el que nosotros vivimos, en el que fuimos protagonistas y tuvimos la oportunidad de hablar con las personas, viajar al lugar, y simplemente lo que hacen es repetir o hablar cualquier barbaridad que no tiene ni pie ni cabeza.
Lucas, ¿usted tiene alguna respuesta sobre el porqué de esta cobertura? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, no se quiera llamar directamente o conversar directamente, en este caso, por ejemplo, con usted? Porque, bien, aquí obviamente vemos una campaña que persigue determinados objetivos. Entonces, yo no sé, pero ¿cómo usted explica este actuar y qué es lo que demuestra, si diríamos, esta situación por la que igual a usted le tocó desgraciadamente atravesar?
Sí, lo que yo veo es que es una, como decís vos, una campaña general de que nadie está chequeando la información, simplemente copiar y pegar lo que dicen otros medios más importantes y crear una, vuelvo a repetir, una realidad que para que la gente que está en su casa, que no tiene el acceso a la información real, simplemente pueda guiarse por eso y transmitir ese discurso que no tiene nada que ver. Eso es lo que yo pude analizar y ver, de que muchas personas que leían esas noticias lo que hacían era ponerse de un lado o del otro, generaba división, generaba odio. Mucha gente me mandaba mensajes de apoyo como diciendo, pobre, lo está pasando muy mal en Rusia, y otros mensajes de odio. Entonces vos ves de que es una campaña, una propaganda para vender algo de que no existe, y que quienes hablen en contra de esos intereses, obviamente, rápidamente son callados y no tienen más voz en ningún medio. Pero es lo que podemos analizar y lo que podemos ver. También he visto que no solamente yo sufrí esto, sino también muchos observadores de otros países. Y yo a lo que voy y lo que recalco es de que porque ciertos organismos internacionales no avalen los referéndums, no significa que yo como ciudadano no pueda ir y viajar hasta allá, ver la situación, analizar y dar mi postura. Yo no fui en representación de ningún organismo internacional, pero sí fui sancionado por organizaciones en las que yo estaba por el simple hecho de haber pronunciado lo que dije.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 372 de Octavo Mandamiento, Víctor.
A la que hemos aportado desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.